Arbó, desde donde esté, en el lugar donde está. Bueno, saludo a toda la audiencia en general y mando un fuerte abrazo a todos, en el lugar donde esté, en la zona rural, donde estén las mujeres, a toda la comunidad, un gran saludo.
Qué bueno, qué bueno que pueda dar este mensaje de esta forma, ¿no? De una forma bilingüe, donde podemos
Claro.
que todo el mundo pueda sentirse incluido en el mensaje, en el programa y en esta charla. Bueno, un gusto nuevamente, Isabel. Contanos cómo es el trabajo, cómo se está trabajando desde el área de interculturalidad del Chaco.
Bueno, primeramente, mi nombre es Longo Ernestina Isabel, para los que no me conocen, soy del pueblo Com. Y bueno, a mí me toca algo muy personal, digamos, trabajar dentro de la docencia ya hace 23 años, y hoy me toca trabajar dentro, digamos, de una dirección donde una de las direcciones, digamos, que está la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüe, tiene cuatro direcciones. Y
Sí.
bueno, una de las direcciones es Dirección de Interculturalidad, es la cual presido, y las direcciones, digamos, o las gestiones que realiza desde el lugar donde nosotros estamos son diferentes. Acciones hacia las comunidades indígenas del pueblo Qom, las demandas o problemáticas, digamos, en diferentes lugares o diferentes contextos, como se pueda decir, diferentes comunidades, nosotros siempre decimos comunidades. Y bueno, nosotros del lugar donde estamos siempre tratamos de ser nexo, digamos, de una comunidad, de una comunidad determinado, en un contexto determinado, una X situación, ponerle. En realidad no son problemas. Yo creo que en este caso, digamos, la otra cultura y los pueblos originarios no estamos conociendo, digamos. Entonces, yo creo que nosotros somos una generación que tenemos la gran responsabilidad de que somos nexo y ser reflexivo, digamos, contra la otra cultura y nuestras comunidades, las demandas que piden en diferentes lugares, por ejemplo, más específicamente en las escuelas, en los jardines, en la escuela secundaria o en las escuelas de en nivel superior, en toda la provincia. Así que hay varias demandas desde ya, nuestro gran compromiso es la lengua materna. Yo creo que hoy en día el Chaco está muy avanzado, lo que es la educación bilingüe intercultural. La provincia del Chaco es la única provincia, digamos, que ha avanzado en los derechos de los pueblos indígenas en todo lo que es, digamos, en otras provincias. Un claro ejemplo que nuestra provincia es un claro ejemplo para otras provincias y otras comunidades, y desde ya el compromiso, digamos, desde el Estado, el compromiso con nuestro gobernador, digamos, las demandas que nosotros hemos confiado, hemos charlado, hemos tratado de promover, bueno, él con decisiones claras, decisiones políticas, no fue fácil. Pero sí, digamos, avanzamos. Y es un gran ejemplo porque las tres comunidades, Huichimo, Coit, siempre cuando tenemos un gran objetivo, estamos juntas las tres.
Claro, ¿y cómo se trabaja? ¿Con qué actividades se trabaja en el fortalecimiento de la lengua materna? Es decir, dentro de las comunidades, es decir, para que no se pierda la lengua o para fomentar el uso de la lengua en la otra cultura.
Sí, bueno, son o sea, muchas líneas de acción que nosotros, cada dirección, venimos realizando, que estamos trabajando, digamos, a través, digamos, de, por ejemplo, doy un ejemplo nomás. Ahora, por ejemplo, hoy a la mañana terminamos, digamos, de desarrollar varias actividades, varias demandas que dentro de mí, o sea, de la dirección que estamos, Para los tres pueblos es, digamos, un concurso de TikTok en lengua materna.
¡Qué bien!
Un TikTok de lengua materna de acuerdo, digamos, a lo referido, lo que es, digamos, la democracia, digamos, en cumplimiento, digamos, de muchas demandas. También, digamos, por ejemplo, una investigación de un mito, de un relato, por ejemplo, en un X lugar, ponerle en Pampa del Indio, lo que sea, alguien se quiera presentar, o en otros lugares, digamos, entonces se hace, digamos, un concurso de TikTok. Y bueno, la mayoría de los jóvenes tienen, digamos, la preferencia de lo que es el rap.
Ajá.
Y bueno, yo la verdad que escucho nomás, pero es la demanda de los jóvenes de reflejar, digamos, a través de un rap, sí, digamos, promover la lengua materna.
Claro, o sea, es la utilización de las nuevas... A ver si entendí, es el fomento de la lengua materna a través de las nuevas tecnologías, ¿sí? Ahora, yo recuerdo que está presente, se está por desarrollar en estos días el Festival de Cine Indígena, es decir, sí, sí. Y nuevamente es la utilización de las nuevas tecnologías para el fomento de la cultura de los tres pueblos originarios del Chaco, ¿sí? Esa sería una de las líneas de trabajo para el fortalecimiento de la interculturalidad, ¿no?
Claro, claro. Y nuestro gran trabajo, digamos, esto es presentar y promover ese día el encuentro de cine, digamos, llevar eso, de los trabajos de algunos chicos que ya vienen presentando, digamos.
Sí.
Y bueno, llevar, digamos, ese trabajo ese día y hacer la promoción ese día, digamos, desde que se hace, digamos, el encuentro de cine, como usted está diciendo.
Claro.
No, y eso lo hacemos, digamos, en diferentes comunidades, como hicimos hoy, digamos, se manda, por supuesto, lo que es la notificación a los jefes regionales, en este caso. Él manda, digamos, la notificación a los directores, a los supervisores, para aquellos que quieran participar. En este caso hacemos séptimo grado, escuela secundaria y nivel superior. El objetivo, digamos, realizar un TikTok en idioma materno, digamos, lo que es música, lo que a ellos les gusta, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes. Y bueno, la idea, digamos, que el rap lo hagan en idioma completamente, digamos. Ajá. Y va a haber un jurado, digamos, que pueda clasificar si está bien desarrollado el objetivo. Y bueno, también se ha hablado y coordinado, digamos, con Mariano Revuelta en lo que es, digamos, los premios, así que los premios van a ser, digamos, los viajes de egresado, creo que se dice así todavía.
Claro, sí.
No, viajes de estudio, antes se llamaba.
Sí,
ahora
sí,
no
viajes de estudio, siempre, sí, está dentro del marco de estudio, sí, de viajes de estudio, sí.
Sí, bueno, entonces, coordinando, por supuesto, con políticas socioeducativas y coordinando con el compañero Mariano, que lo conocemos hace mucho también. Entonces, bueno, le pedimos los premios, así que, bueno, está en eso organizarnos cómo vamos a dividir. Va a haber, por supuesto, jurados de distintos pueblos para evaluar los que quieran participar. Pero sí, el objetivo es, digamos, cantar o decir, digamos, la música en idioma materno, que puede ser el com, el guchil, mocol, y en ese caso, ya la semana pasada nos habíamos reunido con los otros directores del pueblo com y del pueblo guchil, digamos. Sí. Eso es como para promover la lengua materna. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en lo que es la zona, la urbanización. Ajá. Entonces, en este caso, las comunidades que antes eran rurales ya tienen asfalto, ya tienen vivienda, y se ha castellanizado. Entonces, como que, bueno, vamos a ver cómo nos resulta esto. El año pasado fue algo muy, muy cortito, pero este año vamos a ver cómo nos viene, digamos, este trabajo. Así que el año que viene vamos a seguir trabajando y especificando más objetivos, más claro, digamos, para terminar, digamos, el gran trabajo y promoviendo la lengua materna.
Alumnos, alumnos en edad escolar, ¿no es cierto? Los participantes tienen que estar dentro de la edad escolar.
Sí, séptimo grado, escuela secundaria y como es nivel superior.
Ah, nivel superior sí. También. Ah, perfecto.
Ah, los últimos años de cada bien. De cada nivel sí. Sería. Ajá.
Sí, sí.
Esto, bueno, esto ya inició, después, esto ya inició, ¿no es cierto?
Bueno, el año pasado sí, en escuelas donde no se habla la lengua materna, el año pasado se había iniciado con nivel inicial, por ejemplo, se había iniciado. Entonces, bueno, el subsecretario, en este caso el profesor licenciado Ezequiel Bejarano, me había dicho que si podía ampliar, digamos, ese objetivo para la otras comunidades, que para nosotros el Gran Chaco era muy grande, entonces decíamos, bueno, listo, a meter pata y bueno, a ver qué resulta de esto. Y bueno, entonces el año pasado ya lo habíamos trabajado para este año, digamos, un gran trabajo, y bueno, eso es lo que nosotros hacemos para que, a ver cómo nos resulta esto, así que va a ser bastante bueno, porque ya hay mucho material, ya hay mucho trabajo de otras provincias que se quieren, digamos, también querer estar en este concurso, pero en este caso nosotros estamos haciendo para la provincia del Chaco con Wisin Ocoe.
¿Cómo se llevaría a cabo este concurso? ¿Las escuelas se tienen que anotar? ¿Cómo deben hacerlo?
Hay requisitos el cual uno deberá tener, digamos, una escuela con población aborigen, y ellos, digamos, van a elegir quién va a ser su representante, el que o hable la lengua materna o el que, o sea, va a ser, digamos, estrategia de los jóvenes, quién va a ser su representante, porque ellos, digamos, sabrán quién va a ser, digamos, su referente para... El tema es que ellos manejen una lengua materna, digamos. ¿Entiendes?
Claro, entiendo. ¿Y se puede dar de forma individual o también se puede dar en forma grupal?
Tendría que ser, va a ser un referente, vendría a ser un alumno por cada curso, vendría o cada escuela.
Ah, ok.
¿Cada curso?
Uno por cada curso.
Claro.
Sí, sí. Porque en las escuelas rurales, póngale que hay en séptimo grado 7 alumnos o 10 alumnos, que puede viajar en este caso con los chicos de sexto, por ejemplo. Pero chicos así que nosotros habíamos pensado, para ese es uno de los trabajos, digamos, que se nos viene encima, digamos, así que bueno, ese es para la escuela bilingüe intercultural, digamos, de los tres pueblos. ¿Cómo hicimos? Ahí estamos, fresquita la noticia.
Ah, qué lindo, Isabel. Y el ganador, ¿se gana el viaje de fin de año, el viaje de egresado para él solamente o para todo el grupo?
Para un compañero para el curso.
Ah, perfecto. Está muy lindo.
Claro.
Está muy lindo.
Claro, claro. Bien. ¿Y qué otra actividad? Porque estas, ¿no es cierto? Todas son en edades escolares, pero este es el concurso que está ahora funcionando ya. ¿Qué otras actividades? Es decir... ¿se trabaja con las agrupaciones artísticas? La que yo tengo en mente ahora es el coro Comche, la Alapi. ¿Se trabaja con ellos? ¿Se trabaja con madres cuidadoras de la cultura? ¿O cómo es el trabajo que se desarrolla?
Y por el momento, algunas actividades nos encontramos, digamos. Ajá. Y en otras, ¿no? Porque cada uno tiene, digamos, sí, su trabajo, digamos, de cada dirección. Y por el momento todavía no estamos articulando con madres cuidadoras, sí nos encontramos en varios eventos, por ejemplo en el jardincito, digamos, que es la segunda vez que vamos al jardincito de ahí del Perrando, ahí a la vueltita hay un jardincito.
Sí, sí, sí.
Bueno, con las madres cuidadoras habíamos hecho el año pasado, no este año, habíamos hecho, digamos, un mural con los nombres, o sea, por supuesto que cada... con los nombres de los animales en idioma Komi, en castellano. Habíamos dibujado también, la dirección ha participado, digamos, de los dibujos, digamos, del mural el año pasado. Pero este año nosotros arrancamos con el tema del TikTok, así que, y otras actividades más de la dirección, que es referida a capacitación docente con y sin cargo bilingüe intercultural. Y entonces, y después hay otros que es que estamos... hay muchos proyectos, digamos, que estamos trabajando en los tres pueblos.
Yo escuché una leyenda, la leyenda del fuego, que me la habían contado una vez, donde iban diciendo cómo se inició el fuego y iban describiendo las características de cada animal y que el yaguareté termina quemándose y explicaban que por eso eran las manchas que tenía. Pero ¿cómo es, cómo encuentran en este momento cómo describen la naturaleza o cómo es la relación de los hombres o de las personas con el ambiente, con la naturaleza? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo de ese cuento porque iban hablando específicamente el loro, el hablaban uh-huh. sí de cómo veían uh-huh. ellos esa situación. Uh-huh. Cuéntenos un poco cómo es esa, cómo se explica el ambiente o el uh-huh. mundo según la cosmovisión indígena.
Uh-huh. Para nosotros, digamos, las comunidades indígenas, sí. para, especialmente como mujeres, nosotros tenemos una gran relación con la naturaleza y con el espacio. Y para nosotras como mujeres es muy importante nuestras actividades, digamos, como mujeres, en un contexto ecológico, como se pueda decir, no dañar la naturaleza, cuando es luna nueva, por ejemplo, o cuando a las mujeres, digamos, se le tiene un gran cuidado, digamos, a lo que es la ecología, los animales, cuando la mujer, digamos, lo primero, lo primordial, digamos, es importantísimo, digamos, cuando la mujer le baja la menstruación. Uh-huh. Esa donde realmente ella es la que tiene que tener, digamos, un gran cuidado con la naturaleza, con lo que el contexto, digamos, le regala, lo que es la tierra, por ejemplo, lo que es el aire, lo que es todos los elementos de la naturaleza que ustedes puedan ver, digamos, o pensar desde su visión, que tenga vida. O sea, todo eso nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es el factor principal para que nosotros podamos tener una vida digna, se pueda decir.
Sí. Sí.
Como digamos, esta cuestión de que me bajó la menstruación y mis abuelas me enseñaron que yo no tenía que salir, no tenía que tocar ningún árbol, no tenía que tocar nada hasta ciertos días, por ejemplo. Entonces, valía mucho, digamos, la gran importancia de hacer, digamos, caso, una forma de decir de lo que decían las ancianas.
Eso, la ancianidad. ¿Quiénes son? ¿Qué son los ancianos? ¿Son unas personas que ya están para el olvido o son personas de consulta? ¿Son personas sabias?
Por eso yo siempre digo, en las comunidades, claro. Nosotros comunidades, hay gente mayor, en este caso las gentes mayores son las que tienen el mayor respeto, digamos, de palabra, porque ellos son, digamos, gente de sabiduría, ellos lo que le están enseñando a cada uno de los jóvenes, tanto de las niñas o de los niños, tanto hombres y mujeres mayores, es, digamos, la experiencia de vida. Ellos al tener, al cumplir 90 años, 99 años, o 103 años, o 110 años, es, digamos, la gran vida o paz con la naturaleza. Eso es, digamos, el respeto, porque uno tiene que llegar a la mejor ancianidad posible, digamos. Entonces, el respeto a la naturaleza, como nosotros, como pueblo indígena, es la enseñanza de los ancianos. No es, digamos, una forma de decir que no es que, bueno, no la tengamos en cuenta. Para nosotros, si los ancianos no están, creo que uno no puede avanzar, digamos, hacia ese gran trabajo que queremos, que es nuestra gran responsabilidad de promover lo que es la visión, lo que es la cosmovisión de lo que es nuestra vida digna el día de mañana cuando nosotros ya no estemos, porque nosotros tenemos que pensar que ya no vamos a estar en un día determinado y esa enseñanza tengo que entregar con la mayor riqueza a los que siguen. Entonces, yo tengo que enseñarles a ellos cómo comportarse con la naturaleza, con el, o sea, con todo lo que pase, digamos, dentro de la tierra o dentro de lo que pueda decir. Bueno, en este caso estoy pensando, por ejemplo, en la lluvia, en los truenos,
sí,
en todas esas cosas, tiene vida para nosotros.
Entonces, tiene alma, ¿no? Tiene vida, sí.
Claro, tiene vida. Y hay algunos que, bueno, dicen, bueno, pero cada cultura tiene su visión, su cosmovisión, la tiene que vivir. Porque si uno no la vive, entonces como que desvaloriza muchas cuestiones, que en este caso la vida de cada uno es como que a veces no encuentra consigo mismo, digamos, y se pierde. O sea, como usted está diciendo, tiene alma, o sea, y está perdido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se encuentra con esa riqueza cultural o esa visión cultural, pero están los ancianos para que los ancianos puedan guiarnos a nosotras como mujeres y como niñas y como jóvenes o como adultos, digamos. O sea, todo lo que es la visión indígena, todo lo que sea la visión, la cosmovisión, es un gran aprendizaje que nos dan los ancianos cuando, en este caso, como yo te decía, los días que a uno le baja la menstruación es ese día de aprendizaje.
Ajá.
Esos 10 días o 15 días que te enseñan qué vas a comer, qué no vas a comer, qué vas a tener en cuenta el día de mañana cuando vas a formar tu familia, qué vas a, después de eso, digamos, qué vas a hacer, digamos, los pasos a seguir, para qué. Para que en este caso influye, digamos, todo lo que sea la alimentación, influye, digamos, la enfermedad, influye, digamos, muchas cosas. Y esos 10, 15 días o más días, esos días, digamos, al no salir, hay que escuchar esa enseñanza, que hoy en día muy poco se dan en los jóvenes, digamos.
Claro, al
muy
no...
poco se dan.
Yo lo que entiendo, pero sin por ahí no conozco bien, ¿no es cierto? Pero al estar en la casa, ese momento de no salir y quedarse dentro del seno familiar y estar en relación con los ancianos de la familia, es un momento que hay que aprovecharlo para todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Conocer más a mi comunidad, a mi familia y la relación que tengo que tener conmigo mismo y con la naturaleza. Yo me acuerdo siempre, cuando hablo de mi abuela, me viene siempre al recuerdo la frase, mi abuela querida. ¿Cómo digo en com? Mi abuela querida.
Y de paso nos estamos despidiendo de esta manera con Isabel Longo. ¿Cómo se dice mi abuela querida, Isabel?
Nosotros no hacemos, digamos, esa, por ejemplo, las traducciones, como se puedan decir.
Sí.
Nosotros, algo que nosotros buscamos, digamos, una palabra similar.
Similar, claro.
Similar a esa palabra, entonces nosotros hacemos, no sé si esa traducción, como usted lo pueda decir, pero es una palabra que quiere decir más o menos ahí, entonces es algo así como en uno de esos nosotros tenemos las variedades lingüísticas,
sí,
también. Entonces,
abuela, decimos, pero abuela, ¿cómo era? ¿Comé? ¿Cómo le?
Sí. Comé.
Ajá. Bien, con comé. Esta palabra ya son las 18, Isabel. Le agradecemos, le agradecemos infinitamente. Ñachek, Isabel, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado Madre Tierra. Ariel Coronel González en la conducción, Silvia.